Saludamos a Guillermo Carmona, que está en línea, precandidato en las próximas elecciones a la gobernación de la provincia. ¿Cómo te va, Guillermo? Es un gusto hablar con vos. Torres te habla aquí en LB10 y todo el equipo. Buen día.
Igualmente, Marcelo, un gusto. Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo has pasado esta campaña? ¿Cómo la estás llevando adelante?
Ha sido intensa, pero bueno, energizado con el contacto con miles de mendocinos con los que hemos conversado y que hemos podido compartir sus dificultades y también llevarles nuestras propuestas, así que ha sido una campaña, además, en términos constructivos, propositivos, creo que eso ha estado muy bien.
¿Cómo se organiza el pasaje una o dos veces, lo que se puede hacer por los distintos lugares de la provincia, llegar a lugares remotos, recónditos y demás? Sí. La logística debe ser impresionante, ¿no? Llegar a esos lugares.
Más que la logística, es el esfuerzo del núcleo que acompaña al precandidato, que son jornadas muy esforzadas, y después de los precandidatos de los departamentos, ¿no? Que son los que llevan la parte más intensa. Nosotros nos dimos un método que fue recorrer, escuchar y proponer. Hemos sido muy estrictos en esto, hemos recorrido cientos de barrios, distintas localidades en áreas rurales, y ha sido muy muy interesante ese proceso de llegar al lugar, escuchar y también llevar nuestras propuestas, así que al hacerlo sistemáticamente se nos pudo de algún modo facilitar el saber que había que hacer.
¿Cómo te planteaste esta campaña? Para quedarte con la mayor cantidad de votos dentro de lo que es el peronismo en la provincia, o directamente discutiendo contra Cornejo, que parece ser el rival a vencer. Lo mismo le pregunté a Lomar París el otro día que estuvo sentado aquí con nosotros.
Mira, está claro que en la provincia estamos con muchísimos problemas. Lo sintetizo en algo que me expresan los vecinos cuando hablo con ellos: la provincia más cara con los peores sueldos del país. Y frente a esa situación resulta difícil eludir el debate con quienes gobiernan Mendoza, quienes han gobernado Mendoza. En esto creo que el gobernador Suárez, el actual senador y quien pretende ser nuevamente gobernador, Alfredo Cornejo, Petri, el mismo De Marchi, que hasta hace dos meses ha sido parte de la coalición que ha gobernado por casi 8 años, han llevado a la provincia a una situación muy delicada, abandono y de olvido. Entonces, nosotros hemos tenido un foco puesto, creo que esta es una diferencia con la otra lista,
con el Omar,
la que mencionabas, la de Omar. Hemos puesto la mirada fundamentalmente en proponer soluciones a los problemas que tiene la actual gestión, esto que considero que es el fin de ciclo radical PRO en la provincia de Mendoza. Y por otro lado, buscamos movilizar al peronismo y a las fuerzas aliadas, al peronismo de Mendoza. Ese fue el primer objetivo que nos dimos, presentar la lista que integramos con Liliana Paponet. Creo que permitió abrir un debate en el peronismo que no se estaba dando. Eso se va a ver reflejado, estimamos, muy claramente en un mejoramiento de la posición del peronismo. El segundo objetivo es ganar el domingo. Invitamos a los mendocinos y mendocinas a acompañar a esta propuesta, que creo que es la única opción que se va a dar. En primer lugar, creo que el peronismo va a ser la única opción en las elecciones de septiembre. Lo otro ya lo conocemos gobernando, por un lado Cornejo, por otro lado De Marchi, parte de la misma coalición, y creemos que dentro de nuestro frente, nuestra fórmula, nuestra propuesta, nuestros candidatos son los que mejor encarnan las expectativas de los justicialistas y del votante que quiere una Mendoza con desarrollo y justicia social. El tercer objetivo será ir a por la gobernación, ir a por Cornejo, ¿no? Creo que eso es posible en este escenario.
Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschberg.
Sí, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto.
Bien, todo bien. Te hago una consulta. Vos te has mostrado siempre a nivel nacional muy cercano al kirchnerismo, pero ahora aparecés como una opción dentro de la discusión al kirchnerismo dentro de la interna provincial. ¿Cómo se explica?
Mira, yo tengo una trayectoria que resulta clara. Siempre estuve en el Partido Justicialista, siempre aposté a sostener, en primer lugar, al justicialismo mendocino en los 90, cuando nos enfrentábamos con Menem, después a construir una opción, muchas veces confrontando internamente, pero siempre aportando al conjunto, con los gobiernos a partir del año 2007, con posiciones críticas muchas veces que las manifesté, pero siempre jugando con lealtad. He sido uno de los fundadores del espacio del justicialismo que se sumó con Néstor Kirchner y me considero un nestorista. Lo que no soy es de la Cámpora, lo digo francamente, esto también es evidente, digamos, tenemos diferencias metodológicas, conceptuales, no comparto sus puntos de vista, les tengo enorme respeto, lo mismo con el ex vicegobernador Ciurca, que es parte también de ese entramado junto con la Cámpora, ¿no? Sí. Así que esa es la posición, y yo juego de buena leche, digamos, ¿no? Soy parte de un gobierno, como es parte del mismo gobierno de Jorge Tanús, que es del otro espacio, como es parte del mismo gobierno Gabriela Lizana, que está acompañando el otro espacio, como es parte del mismo gobierno Martín Sevilla o Gallo de Capital. Lo que sí, trato de tener una actitud constructiva, de rescatar lo positivo y no perder mirada crítica también de los grandes desafíos que tenemos a nivel nacional.
Guillermo, cuando has recorrido la provincia, te dice el peronismo, el peronista, ¿no? El peronista de siempre, el peronista que tuvo como referencia y lo sigue teniendo a Perón, a Evita, con lo que ha pasado en el último tiempo con el peronismo, que nosotros lo hemos visto desde aquí, incluso hemos descrito que ha perdido un vínculo el peronismo con su gente, que siempre tiene una base de apoyo muy importante en la provincia, con elecciones que han llegado al 35-36%, gobernaron en los 90, ¿no? Durante tres gestiones. ¿A qué se debe esa pérdida de vínculo con ese votante que siempre tuvo el peronismo como una alternativa? Y hoy no, pareciera que no, porque ¿cuánto hace? 10 años que no gana una elección fuerte en Mendoza.
Claro. Mira, en primer lugar, el militante justicialista y los militantes de nuestro frente, distintos partidos que integran nuestro frente, perciben que se cerró, se burocratizó la conducción. Esta idea de que vos podías, porque habías ganado la elección por un punto, transformabas en el jefe en la provincia. Me parece que ese es un elemento que ha alejado a la militancia de la conducción. Lo segundo, la percepción de que se perdió el rol claro de oposición como paso previo para hacer gobierno. Ha habido mucho oficialismo en el peronismo de Mendoza. Creo que hay hitos, la ley 77-22 fue uno, donde el peronismo pagó un costo altísimo por una decisión que había tomado Suárez.
Guillermo, ¿cómo es este concepto? ¿Oficialismo, cómo es esto?
Sí, esto de que no terminás de definir una posición
clara. Pero bancás algo del oficialismo, algo así.
Claro, este tipo, te doy ejemplos. Ajá. Ley 77-22, algo que el Partido Justicialista, que yo conducía en ese momento, había recomendado que no se acompañara la propuesta de Suárez, o el caso de la Corte, la ampliación de la Corte, que se logró frenar y cambiar el eje de la posición del peronismo de Mendoza a partir de un trabajo que hicimos con Omar Félix. En ese momento él era el presidente del partido. Hubiera sido catastrófico en términos institucionales la ampliación de la Corte que se estaba acordando, ¿no? Este tipo de cosas han llevado a que no se vea una posición clara, respetuosa, propositiva, pero clara de oposición, de diferenciación de proyectos.
Ahora, ¿no? Sin embargo, el kirchnerismo duro les ganó esa pulseada, ¿no es cierto? Les ganó incluso el relato en la calle y los apoyos, porque evidentemente llegaron a conducir el partido.
Creo que hubo ahí una instancia electoral donde jugó muy fuerte Cristina, ¿no? En el año 2019, y eso marcó un escenario. Sí, claro. Lo que creo en esto, Marcelo, es que hoy hay una propuesta donde se empieza a vislumbrar nuevamente un peronismo que convoca, que un peronismo de mayoría, un peronismo que convoca también a los sectores de la sociedad que tienen escucha hacia lo que nosotros proponemos y que busca ligarse también con aquellos que a lo mejor parten de una posición que te diría los decepcionados de Cambia Mendoza, que son muchos, ¿no? Uh-huh. Porque la situación en la provincia es muy crítica.
Uh-huh. ¿Qué pasa con esta suerte de relación que se dice que tiene algún peronista noca con Omar De Marchi? Que después de estas elecciones va a haber una especie de reencolumnamiento, probablemente independientemente de cómo sea el resultado, y van a terminar apoyando a Omar De Marchi. ¿Hay algo de eso, percibís?
Miren, eso es parte, creo que, de una operación para disimular que Cornejo ha caído entre 15 y 20 puntos de su última elección. Mm. Acá el dato de las encuestas que menos se comenta, pero que es el más evidente, es que el Cornejo senador de hace 2 años tenía un porcentaje de votos que en este momento, según las encuestas, está entre 15 y 20 puntos abajo. Esto tiene que ver con la implosión de Cambia Mendoza, con el fracaso del proyecto de Cambia Mendoza, que lo evidencian dos cosas, te voy a decir, que me parece son muy representativas. Omar De Marchi yéndose de Cambia Mendoza, con críticas que nunca hizo durante los casi 8 años de gobierno de Cambia Mendoza, y Petri diciendo que la provincia está en pausa. Uh-huh. ¿Qué más hay que agregar a eso? Ellos mismos están reconociendo el fracaso del proyecto de Cambia Mendoza.
Es cierto, porque lo hemos dicho aquí, es decir, hace 10 años que no se crea trabajo, empleo formal en el ámbito privado, que lo único que está dando a cuentagotas trabajo es el Estado. Lo hemos manifestado muchas veces, ¿no? El tema de los commodities, que no se avanza, no se termina de reconocer allí como una alternativa de crecimiento y desarrollo para la provincia. Ahora, ¿por qué el peronismo tiene que ser la alternativa? ¿Por qué ahora el peronismo? ¿Cómo, en una línea, cómo pensás sacar a la provincia sin la ayuda de la nación o sin una macro que te ayude a nivel nacional?
Mira, en primer lugar, estamos planteando poner a Mendoza primero en las prioridades, ¿no? Y convocar a todos a que prioricemos la situación de Mendoza. Eso significa trabajar con las provincias vecinas, a las que les ha ido en general mejor, en la misma macro nacional les ha ido mejor, trabajar con el gobierno nacional a partir de diciembre de este año, gobierne quien gobierne. No podemos seguir en una situación de conflicto permanente o de cargar las culpas, hay que trabajar en conjunto. Y yo me comprometo como para el caso de que la sociedad mendocina decida que sea el gobernador, a trabajar con el gobierno que sea, del signo que sea, en función de hacer valer los intereses y los derechos de Mendoza. Creo que este es uno de los temas clave. Y por otro lado, hay que liberar esa enorme energía, esa enorme potencialidad que tiene Mendoza, que está dormida. Mira, te doy dos ejemplos. Vaca Muerta, hace 7 años y medio que están prometiendo activarla. Son miles de puestos de trabajo que se ha perdido Mendoza.
Ahora se han hecho las perforaciones, ahora.
Sí, ahora dos perforaciones, con suerte, ¿no? Acá lo que necesitamos es comenzar un proceso, eso requiere evaluaciones ambientales con celeridad y cumpliendo todos los procedimientos para que no se judicialice. Eso significa aprovechar los incentivos nacionales que hay para la actividad hidrocarburífera, una serie de medidas. Y Potasio Río Colorado es otro ejemplo, pero te podría mencionar ejemplos de la actividad industrial, metalmecánica o problemas con la agricultura. Creo que ha habido un abandono enorme de la gestión y se han cambiado las prioridades, Marcelo. Uh-huh. Este es uno de los problemas. Mira, hoy le voy a pedir, anoche recibí la información, le voy a pedir a los legisladores de nuestro frente, los legisladores que nos acompañan en la lista, actuales legisladores, que citen al ministro de Gobierno y al presidente de la Corte a las cámaras legislativas para que expliquen el acuerdo que han firmado en los primeros días de mayo el presidente de la Corte, el ministro de Gobierno, para pagar, que la provincia pague el anticipo de jubilación de los jueces que quieren que se jubilen para colocar jueces amigos del gobierno.
Ah, bueno.
Este tipo de cosas que no se informan porque las quedan entre los papeles.
Pero Guillermo, lo anunció Rodolfo Suárez, esto que estás diciendo vos que es así, lo anunció cuando hizo la apertura del año judicial y a nadie le llamó la atención. En ese momento,
bueno, ahora pasó y a nadie... Mira, yo no tengo registro de que lo haya anunciado el gobernador Suárez, pero si lo hubiera hecho... Sí. Ahora la materialización, ¿qué significa? Que la provincia va a pagar anticipos millonarios a jueces que cobran altísimos sueldos. Cuando hay una situación de olvido de la seguridad, comisarías que se caen a pedazos, cuando tenemos niños con hambre en la provincia, cuando tenemos una situación crítica en los sectores de producción. Esto lo pongo ejemplo como ejemplo de cómo se modifican las prioridades. Y esa modificación de las prioridades implica sostener privilegios para uno y significa no poder mejorar la situación de la mayoría, ¿no? Estas son las cosas que nosotros creemos que tienen que cambiar. Este es un ejemplo de tantos otros ejemplos que hay de situaciones que no pueden seguir ocurriendo en Mendoza.
Gracias, Guillermo, que tengas buen día, y éxito para el domingo.
Te vas bueno, muchas gracias, Marcelo.
Por un abrazo, favor.
Jorge, también.
Hasta luego. Bien. Guillermo Carmona, se juega una partida fuerte, como todos, el próximo domingo.